Ya comienza Soberanía y Derechos, el programa que le da voz y voto a todos los que nos necesitan con una proyección de trabajo. Soberanía y Derechos, con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero.
Buenas tardes, sí, sí, bienvenidos a Soberanía, Soberanía y Derechos. Hoy más que nunca la República Argentina tiene una soberanía nacional todos los días. Y derechos, los verdaderos derechos que tienen que ver con los derechos humanos. Después de un primer tiempo que lo pasamos juntos porque estaba en vivo, en el cual un partido era sumamente cerrado, parecía que podía pasar cualquier cosa, ya sea para la selección argentina como para la selección de México. Un segundo tiempo en el cual claramente se notó que el juego pasa por ahí, pasa por la jugada, pasa por la pelota en el pie de los jugadores, y allí es donde tuvimos un gol de Lionel Messi que abrió el marcador y que el grito creo yo que fue desde el alma, porque fue una apertura también para la selección argentina, en donde yo tenía miedo después que se repliegue nuevamente hacia el fondo, pero no, un gol. A mí me pareció excelente el de Enzo Fernández, excelente gol. Si lo hubiera hecho Messi estaríamos diciendo que es un genio y que es fantástico y extraordinario. Por consiguiente, Enzo Fernández también, dos goles. La selección argentina ha triunfado en el día de la fecha. Necesitábamos el triunfo, el primer tiempo no, pero el segundo tiempo creo que fue un gran merecimiento. Y cuando hay un genio, tuvimos la apertura, es innegable lo de Lionel Messi, y luego muy, pero muy bien Enzo Fernández. Me pareció un gol descollante, descollante. No tiene nada que envidiarle al gol de Lionel Messi. Así que la selección argentina en carrera, más que nunca. Ahora sí, el próximo miércoles vamos a estar en comunicación nuevamente y vamos a ver qué es lo que ocurre ya con Polonia, pero estamos mejor. Y aquí, luego del triunfo de la selección argentina, estamos en vivo, lógicamente. Y cuando te digo buenas tardes, a partir de las 18 horas, te digo bienvenidos a Soberanía, Soberanía y Derechos. Y aquí estamos en vivo en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos encendés allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con Google Play, bajas la aplicación de Radio Cultura. Estamos en todos los aparatos celulares, Android, Android, iPhone, iPhone. Nosotros estamos presentes. Y en Radio Cultura estamos haciendo una cultura de radio, porque entre vos y yo, sí, lo sabés, somos radio. Y vamos a tener también en el día de hoy para decirte que estamos en vivo. Hoy a la tarde ya superamos los 32 grados pronosticados como máxima para hoy. Ahora estamos en los 30 grados 6 y vamos a ver cuál es el nuevo indicador que se los voy a estar diciendo aquí en vivo en Radio Cultura. 18 horas, 10 minutos, 10 segundos. Y el nuevo indicador meteorológico lo vamos a saber. Solo tenés que tener en cuenta que hasta el día miércoles va a estar pronosticado temperaturas de 33 grados. El día miércoles va a haber un mínimo descenso, 28 grados, quizás 30 de máxima, y ahí lo que vamos a tener fundamentalmente es un descenso de temperatura la tarde y noche, porque ahora sí hay probabilidades de lluvias, tormentas aisladas en la tardecita, noche, tarde-noche del día miércoles aquí. Y ya tengo un invitado de lujo en Soberanía y Derechos. Un verdadero placer que esté con nosotros. Él es médico pediatra. Es médico hace más de 50 años y ha llegado a ser secretario de salud del municipio de Lanús. Siempre con la mirada puesta en la comunidad y en la participación comunitaria, en comedores y ollas populares. Una labor extraordinaria, sublime. Estamos hablando, para mí, de un gran maestro. Estamos hablando de Domingo Greenberg. Hola Domingo, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo anda, compañera? Muy bien, escuchando los reportajes, escuchando su diálogo y a disposición de lo que yo pueda ayudar.
Bien, vamos a decir, Domingo, que estamos esperando a Sergio Antivero y a Ricardo Nievas, que quizás están llegando, lo que pasa que deben haberse quedado en el después del triunfo de la selección argentina, por eso es que todavía no están aquí en el estudio, pero yo sé que ambos te quieren y te estiman muchísimo, Domingo. Domingo, contame un poco de tu historia, porque la verdad que es apasionante. ¿Cómo primero llegás a ser el médico pediatra que sos y ahora ligado con esta participación comunitaria en comedores y ollas populares? Contame un poco quién es Domingo Greenberg por Domingo Greenberg.
La situación es muy humilde, muy de barrio, muy de pueblo, como es Monte Chingolo, como es Lanús. Es muy humilde en cuanto a la actividad, pero evidentemente yo tengo alguna beta o alguna genética en el cual previo a recibirme de médico, ya estaba trabajando en algunas cuestiones comunitarias como practicante. Así que ahí empecé mi historia, humilde en cuanto a porque hice la actividad normal.
Sí.
Lo que sale por ahí de los canones propios de los médicos que nos recibimos de médico y empezamos a trabajar en la especialidad. Bueno, mi especialidad...
Oh, se cortó la comunicación. Ahora igual vamos a intentar nuevamente restablecerla. Quizás está funcionando mal la línea 2, quizás, o si no, son cortes en la comunicación. Pero bueno, lo vamos a intentar restablecer nuevamente porque es una extraordinaria historia la de Domingo y es una extraordinaria historia para un programa como el nuestro, para un programa como lo es Soberanía y Derechos, realmente haciendo soberanía y fundamentalmente con los derechos humanos. Un gran trabajo en las ollas populares, un gran trabajo en los comedores, un gran trabajo de Domingo que ha sido también galardonado. Ya lo vamos a preguntar porque ha tenido galardones muy pero muy importantes y a su vez muy pero muy merecidos porque ha tenido y tiene un trabajo que es fantástico y es formidable. Así que ahora nuevamente ya estamos hoy con Domingo Greenberg. Me decías que lo diferencial, Domingo, ¿qué era?
Por ahí eso de caminar un poco la comunidad al cual yo estaba metido como un ciudadano común, actuar como médico también da una situación especial. Y mi primeras armas fue en el Hospital Evita, que también es de Lanús. El Hospital Evita sí. Es un hospital de comunidad y paralelo a esto seguí trabajando en la municipalidad como practicante. Al recibirme, bueno, sube la categoría y empezamos a trabajar con toda la zona de Monte Chingolo, sin darnos cuenta de que, bueno, la genética que uno tiene desde la comunidad, empiezo a ver en mi propio pueblo no solamente los barrios vulnerables, los barrios muy carenciados, sino como que dentro de la comunidad médica se utilizaba el médico como un médico común y silvestre de atender la panza, el pulmón, sí. El cerebro y sin embargo también inclusive con algunas notas de Ramón Carrillo en cuanto a que uno entiende que la pobreza es lo menor en un equipo de salud. Así que comprendiendo este esquema empiezo a pesar de ser joven empiezo a militar desde Lanús, que en ese momento justamente había un caudillo peronista como era Manolo Pindimir.
Claro.
Bueno, hago la carrera habitual de los médicos y bueno, por supuesto voy escalando a jefatura de pediatría y por supuesto a ser secretario de salud.
Sí.
Con la ambición puntual de haber plasmado lo que uno cree que tiene que ser la atención primaria de la salud, en cuanto a que no sirve curar una neumonía si después estás vos bajo un techo de lata que a los 5 minutos o te insolás o realmente te entra agua o llueve.
Es verdad.
Así que no internaste al cuete, porque ese chico vuelve a hacer neumonía, vuelve a ser recidiva su enfermedad, lastima, deja huellas en este pulmón y nosotros no llegamos a curarlo.
Sí.
Porque bueno, porque es un problema social, porque es un problema de digamos de una riqueza que no desborda al humilde. Cuando uno ve esto, bueno, desde la función pública intenté generar esta, lo que nosotros decimos atención pediátrica, pero atención de la comunidad, atención primaria.
¿Y por qué entonces, específicamente, Domingo, te especializaste en la pediatría?
Nada, sentía la sensación,
bien,
vuelvo a repetir, como practicante, siento la sensación de que como médico especialista en pediatría puedo lograr más cambios en una sociedad. Pero evidentemente me gusta atender chicos, por supuesto tengo 5 hijos y 8 nietos, así que tengo alguna experiencia, por lo menos familiar, ¿no? Pero sí, he hecho muchos cursos, he hecho trabajos científicos para la pediatría y sobre todo la alergia. Pero esto es algo propio, innato en el esquema mío de la pediatría.
Bien, ¿y vos crees, Domingo, porque a veces se dice cuando uno entra en la política, entra en el barro de la política, a vos te percibo que no entraste en ese barro?
No, me traté siempre de estar aparte de ese tema, si bien es cierto que muchas veces te roza, porque la política, cuando arrancamos por ahí, no era tan barrosa y tan nebulosa como hoy. Hoy el esquema es: cuanto más ensucio al otro, soy más lindo. Parecería como que la política en sí es una mala palabra, pero sin embargo el hecho es de trabajar en la política te da un camino fértil para poder crear cosas. Es el momento justo para crear. Nuestro país está para crecer, pero bueno, la política.
Exacto.
Uno menciona la política como no como una mala palabra, sino como un estigma que no es bueno.
Bien.
Pero bueno, yo sigo pensando que lo ideal sería.
Pero sin lugar a dudas, yo creo que se puede hacer, por lo menos ser lo que demuestra que se puede hacer política con dignidad. Y la política con dignidad es uno de los puntos más sobresalientes. Se puede hacer. Creo que Domingo es uno de los grandes exponentes de que se puede hacer este tipo de política. Y hablábamos con Domingo de lo que tiene que ver como médico especialista en pediatría. Después ya desenvolviéndose en lo que tiene que ver con el área también vinculado a la política. Es decir, la integración entre política, médico, pediatra. Y ahora vamos a ir, Domingo, al tema de este médico pediatra que se introdujo en la política y ahora la labor en los comedores. ¿Cómo es este mano a mano, este feedback que tenés?
Hola.
Sí, te escucho perfecto.
Lo que pasa es que parecería que se cortara por la falta de internet acá. Bueno, a ver. Hay dos situaciones desde el principio, en donde hubo una crisis muy grande, donde, bueno, cursamos un peronismo menemista y luego un peronismo kirchnerista, en el cual hubo subidas y bajadas de la comunidad y un poco lo que uno dice que el derrame de arriba no llegó a la gente más vulnerable. Y bueno, me llama, yo soy padrino de veteranos de Malvinas, a pesar de no haber luchado en Malvinas. Me llaman porque estaban haciendo varios comedores y ollas populares con los carritos militares,
sí,
de los veteranos. Y bueno, y paralelo a eso, yo ya tenía muchos compañeros que me seguían desde la comunidad y donde vimos la necesidad, donde había mucha cantidad de chicos que estaban empezando a desnutrirse. Y bueno, pensé que nuestro país no tenía la posibilidad de desnutrir tantos chicos. Bueno, en mi humilde Lanús también colaboramos con esto, y ya quedó pegado de aquel tiempo del menemismo, y empezamos a generar dos o tres comedores y merenderos. Bien. Del cual sigo siendo partícipe de estos grupos permanentemente. Así bien. Que es una manera de cubrir este déficit que hay en la sociedad, por lo menos de Lanús. Lanús tiene mucha cantidad de barrios vulnerables, mucha cantidad de villas, que viene de siempre, ¿no? No es una historia que se produce a partir de estos últimos años, sino que ya viene de hace mucho tiempo.
Bien.
Los inmigrantes que venían acá a buscar trabajo, bueno, buscaban en el Largo Muro una villa y un lugar donde comer y donde abrigarse.
Bien.
Así que Ismontecingolba en especial fue el primer lugar donde se industrializó el cuero de rosa, porque ahí empezó a ser el saladero de rosa.
Exacto.
Y donde hubo una industrialización, digamos, se le puso al cuero que iba crudo, se le empezó a salar, y bueno, se empezó a crear esto de la industria y la mano de obra. Así que
bien.
No podíamos dejar de mencionar siendo Lanús un polo industrial, se nos están desnutriendo los pibes, o hay familias que no comen. Así que
clarísimo.
Ahí salió mi beta por ahí.
Bien, vamos a decir que ya hicimos un análisis entre el médico, cómo lo iniciaste, el porqué también de ser pediatra, después también ese costado político tuyo en el municipio de Lanús, y sin entrar en el barrio y en el barro fundamentalmente, entrando justamente, valga mi acto fallido, en los barrios y pisando el territorio, que es de la manera que se puede hacer, y después también contándonos esta situación que lamentablemente se sigue viviendo con respecto a los comedores y a las villas, y con este trabajo permanente. Ya está con nosotros, ahora sí, nuestro querido Ricardo el Negro Nievas, y también ha venido nuestro querido Marcelo Benítez. Ricardo, estamos con Domingo desde nuestro inicio, y ¿qué te gustaría preguntarle? Hay tanto para hablar con él.
Bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Domingo, querido amigo, compañero de años de lucha, años de trabajo. La verdad me enorgullece haber conocido a este hombre,
sí,
a este amigo, a este compañero, haber transitado durante distintos momentos, caminos que nos llevaron a transitarlo, justamente por nuestra ideología, por nuestra impronta, porque entendemos nosotros que la justicia social es fundamental para la felicidad del pueblo. Y creo que es lo que Domingo viene haciendo desde hace muchos años. Y bueno, gente como yo, como otros tantos, acompañamos, sí, desde donde podemos esta iniciativa que tienen muchos compañeros. Domingo, ¿cómo estás, compañero? ¿Cómo te va?
Bien, bien, de acá. Después del partido, eufórico.
Sufrimos como siempre sufriendo nosotros, ¿eh?
Claro, porque parecía que en el primer tiempo, uy, perdimos. ¿Cómo perdimos? Si todavía no empezamos a jugar y ya estamos perdiendo.
Sí, es verdad, pero bueno, después tuvimos un gran segundo tiempo, y con estos dos goles que generan un gran alivio, ya sea de Messi, ya sea también de Enzo Fernández, con dos goles espectaculares, y Enzo, realmente felicitaciones, porque fue brillante. Preguntarte, ¿cuántos años tenés, Domingo?
Aunque no quieras creer, 76.
Y estás trabajando en los comedores, y estás trabajando, sí, en las distintas organizaciones como médico. Y aparte, cuando uno te ve en las fotos y en las imágenes, un médico tan lógico que al ser pediatra tenés que tenerlo, pero con una calidez, y aparte se te percibe como que lo haces muy lúdico con los chicos, como para que sufran menos hasta cuando le mirás la garganta. Es una de las cosas que también se perciben en él al mirarle la garganta. Quiero decirle que está en un lugar con poca señal, por eso que hoy hemos tenido varios cortes en la comunicación, pero cada vez que lo tenemos lo vamos disfrutando un poco más. Marcelo Benítez, ¿qué hace usted aquí? ¿Usted tiene la voz de las rutas, la voz de los puertos? ¿Yo me estoy confundiendo el programa o es usted?
No, soy yo. Vine a cubrir al compañero Sergio, que quiso quedarse a descansar un poco porque la verdad viene una semana muy agitada. Sí. Y bueno, lo comprendo mucho.
Está grande.
Está grande, ¿no, está Ricardo?
Está grande.
Aprovechamos la ausencia ahora, y nunca sí, mejor dicho.
Ahora voy a decir que creo que la semana que viene le compramos los pañales.
¿Ah, sí? ¿Ya los necesita? Bueno, son cosas que ocurren a veces, esa necesidad.
Le voy a dar la mitad de los míos.
A medida que van pasando los años, a cada uno le va tocando, ¿no?
Claro, y vamos a decir, en este momento nos debe estar escuchando, nos va a estar mandando muchos mensajes.
Contento debe estar de escuchar.
Muy contento, fundamentalmente. Ricardo, y se quedó después del partido, claro, que va a venir ahora a la radio.
No, en realidad se quedó porque también hay trabajo.
Entonces, ¿gritaron mucho los goles?
Y bastante, sí, nos desahogamos.
¿En la cooperativa Puertos Argentinos se sintieron los goles, Marcelo? ¿Se sintió la vivencia?
Se despertó la alegría.
Bien.
Se despertó la alegría.
Bien, y acá también quiero decir, estamos vidriados dando la calle y nos están cantando sobre la selección argentina, así que bueno, y ustedes lo vivieron también bien, tranquilos.
Sí,
todo. El primer tiempo no saben lo que fue. Ahora sí, nos vamos a conectar con Domingo como para hacer el cierre. Debes tener un lugar con poco wifi, corazón. Ahora sí, Domingo, contame.
Es mi línea.
No hay problema. Contame esa calidez que yo te estaba diciendo en el trato.
Bueno, lo que pasa es que, ya te digo, si bien es cierto, tengo una familia muy numerosa, también me gusta jugar con los pibes. Entonces, es parte de esto que utilizo y juego. Porque no me resulta, cuando empiezo a trabajar, por ahí de repente no me resulta pesado trabajar porque juego con los pibes.
Sí, es muy lúdico.
Exactamente, y trato en lo posible de divertirme yo para poder compartir, que esto es un poco el esquema que siempre he usado desde joven.
Mi hija tiene 30 y monedas de años. Sí. Y Domingo la atendió cuando era chiquitita.
No te puedo creer. ¿Y cómo es como médico Domingo? A ver, contame.
No, excelente, excelente persona, excelente médico, un gran profesional, con una calidez enorme, con una dedicación, sí, una vocación de servicio que pocas veces se ve.
Ha sido galardonado recientemente. Contame este galardón, Domingo.
Bueno, esto evidentemente la Universidad Nacional de Lanús hizo un testeo a muchos compañeros que han participado en la vida comunitaria de Lanús. Bueno, me habían dicho si yo quería. Bueno, al principio un poco reticente, un poco no soy una persona de salir a mostrar qué es lo que hago, y después bueno, me convencieron que era una mención de la UNLA, que es una, para nosotros es muy importante porque bueno, tiene el prestigio no solamente nacional sino que internacional.
Sí.
Así que bueno, me sorprendió, me gustó inclusive, así que bueno, acá estamos galardonados con este premio, y bueno, significa que dentro de la carrera uno dice, pucha, tiene 51 años de médico, inclusive, cosa que no conté, soy parte de la caja de médicos, hace exactamente 2 médicos, porque queremos modificar las leyes de los médicos que se jubilan mal y se mantienen muy mal todavía a pesar de toda una historia.
Es verdad. ¿Cuáles serían esas modificaciones necesarias para vos, Domingo, y para todos los médicos y médicas?
Mira, un primer punto para nosotros es cuando nos jubilamos tenemos que dejar la matrícula. Quiere decir que yo quiero atender, un ejemplo, al vecinito de al lado, no lo puedo atender. Corro el riesgo de que si hay una situación especial, no tengo matrícula, no tengo cómo atenderlo, porque me la retiran. Y me la retiran a pago de una jubilación ínfima, y mientras que esa caja paga una jubilación ínfima, que hoy estamos en 70.000 pesos, por abajo casi de la canasta.
¡Qué barbaridad!
La caja de médicos es una caja que tiene hoteles personales y propios, casas y departamentos en Puerto Madero, 3 campos propios de la caja de médicos, cosa que toda esta inversión ninguno de los médicos saben, y sobre todo los médicos jóvenes que no le dan importancia, porque cuando uno es joven tiene una fuerza y va de guardia en guardia, de consultorio en consultorio y recoge dinero. Pero cuando se llega a cierta edad, donde, por ejemplo, yo sigo trabajando porque realmente me gusta mucho y me da la chapa de doctor de poder atender en los mismos centros comunitarios donde yo estoy participando.
Bien.
Por ejemplo, atiendo a los veteranos de Malvinas desde el llano, desde hace exactamente del 82 en adelante.
Bien.
Entonces, ahora nos pusimos el convencimiento de seguir peleando en esta caja de médicos, que vuelvo a repetirte, soy parte hace exactamente 2 meses, para justamente pelearme, así como peleo con muchas cosas, me voy a pelear con mis pares para que entiendan que le están robando.
Bien.
Se están robando, que nos están inculpando, que nos están mintiendo. Bueno, esto no es una proclama, por favor. Pero
no, clarísimo.
No es una proclama, Domingo, pero queda claramente expreso que la persona que se prepara, estudia, se perfecciona y demás, lejos de ser premiada por su esfuerzo, por su dedicación, por los años de trabajo, está menospreciada, menoscabada, y a veces uno observa, ¿no?, que a veces un funcionario que carga un cargo de diputado nacional o de senador por 4 años tiene una jubilación de privilegio por el solo hecho de haber pasado por el Congreso 4 años. Es ahí la falta de equidad, la falta de respeto, ¿verdad?
Así es.
Sí, sí. Pensé un poco que nuestra jubilación, si yo me jubilara ahora dentro de 10 minutos, tendría que tener 85.000 pesos en el bolsillo y vivir de esos 85, ¿no? Queda claro.
Con la limitante de que no podés atender a una persona en una situación límite.
Exactamente. Es mucho más profundo. Yo lo tiré así como una proclama personal, pero es mucho más complejo. Y el problema es que los médicos tenemos una élite, un equipo,
claro,
en el cual los jóvenes médicos que tienen el poder y la fuerza y la gana de ser residentes están cursando un problema grave de sueldos, pero van a cursar peor,
claro,
situación cuando lleguen a adultos y no puedan atender. Va a haber una crisis brutal. Y todo esto, para peor, otra de las cosas que es peor, que lo manejan los médicos.
Bien, clarísimo. ¿Cómo nace, contanos un poco, cómo nace Caja de Médicos?
Caja de Médicos, bueno, por supuesto, la Caja de Médicos hace años que está.
Sí.
Es el distrito 2, pero tiene 10 distritos en toda la provincia. Cada uno de los distritos fuimos a elecciones. Primero se hizo la elección del 1, 2, 1, 3 y 7, y después el distrito 2, que era donde yo comparto en el ANUS. Y bueno, nosotros pusimos casi 20 asambleístas, que es una barbaridad también, junto con el de La Plata. El hecho de poner asambleístas es poder cambiar esta modalidad de negocios inmobiliarios económicos.
Bien.
De los médicos por los médicos.
Bien.
Y en el cual, suponiendo que nosotros falleciéramos y tuviéramos una viuda, estas viudas tendrían muy poca mantención.
Bien.
Hay una discusión filosófica, que esto es media personal, no personal sino del equipo.
Sí.
Es que se le está dando un descuento a los residentes en una engaña pichanga, diciéndole que le descuentan, le fomentan el sueldo, y es una gran mentira, porque cuando esos médicos se den cuenta que no tienen ni siquiera dónde tener un parto, dónde tener un regocijo, o dónde tener algún mecanismo de defensa por una operación o una cirugía, cuando se den cuenta que esa quita de asistencia en la caja de médicos, que es un delito, que están cometiendo un delito contra los residentes, sí, diciéndole que van a descontarle esta plata. Bueno, esto es mucho más largo, pero si quieren podemos acercarnos un día a la radio y explayarnos con el grupo de técnicos que tenemos nosotros.
Va a ser un placer, Domingo, va a ser un placer tenerte, porque es algo que hay que darle difusión.
Para mí hay que hacer hay que dar a luz todo esto, Domingo, porque estamos sin representatividad en todos los aspectos, en todos los sectores. Los trabajadores profesionales y demás quedan cautivos en el caso de IOMA, en el caso de algunos sindicatos, en los que los trabajadores piensan que están representados y han vaciado hasta las obras sociales y demás. Esa falta de representatividad, o mejor dicho, esos delitos que cometen, llevándose los dineros de los trabajadores, que creen de que en algún momento van a poder disfrutar de esos descuentos en alguna medida su familia o alguno de ellos, y nos encontramos en el caso que estás vos comentando, que para nosotros sería de mucho valor darlo a luz, porque hay muchas cosas que la gente no puede expresar, no tiene voz, y quedan nosotros desconocíamos absolutamente todo esto.
Por eso que creamos este programa, para darles espacio y que ustedes puedan tener voz y voto al respecto, y que la ciudadanía tome conocimiento, y también específicamente hoy en el área médico, que también lo tengan en cuenta. A ver, Domingo, yo te quiero preguntar, porque la verdad que hablo con médicos, hablo con enfermeras y enfermeros, y yo no puedo creer algunos puntos, como por ejemplo, lo más importante que tiene que ver con la salud, con el trabajo, con la educación, están tan mal pagos en nuestro país, tan mal pagos. Los enfermeros y enfermeras son una lucha también permanente. En la pandemia dieron su vida, dan su vida, fueron aplaudidos en un determinado momento, en un determinado tiempo, y después pasó la pandemia y pareciera que nos olvidamos de todo. Y realmente a mí, por lo menos, me indigna muchísimo. ¿Qué es lo que les genera a ustedes?
Mal, bronca, mufa. A ver, cada uno de nosotros, digamos nosotros en cuanto a pediatras, sí, sí, ¿no? Nosotros en Lanús tuvimos medianamente una coordinación, y yo trabajé mucho en la coordinación, porque creíamos que Lanús, en base al color político nuestro, no nos dio importancia. A ver, es difícil explicar, pero la municipalidad tiene un color político y nuestro grupo, digamos, los directores del hospital,
te comprendo,
tienen otro color. Y entonces hubo gravísimas diferencias y no pudimos, aún en plena pandemia, coincidir políticamente. Dicho esto,
es decir, que no se pudo coincidir en plena pandemia con lo que fue la pandemia a nivel mundial. No sé, tiene que haber otra guerra, porque la pandemia fue una guerra de virus, y tiene que haber otra guerra. No sé si puede haber otra guerra aún mayor como para coincidir, porque si no había un momento como lo fue la pandemia para coincidir, y que no haya grietas, y que no haya colores políticos, y que no haya incidencia en materia de salud, realmente no sé qué tiene que pasar en este país.
Correcto. Planteando desde esa óptica, decir, bueno, por color político no nos pusimos de acuerdo, se trabajó en lo que se pudo. Se trabajó bastante bien, se elaboró una estrategia como se pudo, y se planteó algunas situaciones para empezar a trabajar, digamos, desde la enfermería, desde la de la medicina. Sí. Y fuimos aplaudidos, como vos dijiste, qué lindo son los enfermeros, qué lindo que son los médicos. Mirá cómo se rompe la cabeza laburando en terapia, y cuántos médicos y enfermeras murieron. Mirá, sí, qué bueno, se inmolaron en base a una gran pandemia que se podía haber parado o se podía haber mejorado. Sí. Estoy hablando de Lanús. Bueno, dicho esto, salimos de la pandemia y empezamos la vacunación. Sí. También tuvimos inconvenientes. Se vacunaba a través de una línea política y no se vacunaba a través de la Secretaría de Salud, que sería ahí la coincidencia. Así que, vos fíjate, que desde este punto de vista de una pandemia no nos pusimos de acuerdo. Menos nos vamos a poner de acuerdo si queremos crear un proyecto de salud nacional en donde las obras sociales son un polo, como decimos.
Obvio.
Nosotros, el municipio y el Estado nacional, municipal o provincial, somos otro esquema, y el último, que sería el privado, donde hubo grandes intereses económicos de muchísimo dinero, ganando mucha, pero mucha plata con la pandemia, porque sus habitaciones 4x4 espectaculares, con televisión y todo lo demás, también cubría el COVID. Esos tres esquemas no se pusieron de acuerdo en pleno pandemia, y por supuesto nosotros, pequeños del sanitarismo, estamos generando ver cómo podemos sentarnos en una mesa estos tres ámbitos: obras sociales, privados y todo lo que sea provincial, municipal o nacional.
Domingo,
sí.
¿Y cómo fue para aquellas personas que ahora están en los comedores y en las ollas populares? ¿Qué es lo que tuviste que hacer en época de pandemia?
Corrimos como locos, mangueamos como locos, choreamos como locos, porque bueno, hubo que los comedores no son fáciles de bancar, claro. No son fáciles. La provincia en ese momento, de donde nosotros sacábamos algunos alimentos secos, no nos daba los alimentos, digamos, de pollo, carne o verdura, que son los frescos. Pero bueno, fuimos mangueándolos, y ya te digo, muchas veces pusimos la chapa de veteranos Malvinas para que nos dieran algunos alimentos, y muchas veces fuimos a manguear a las instituciones grandes y nos daban. Realmente, cuando veían que nosotros llevábamos la mercadería y estaba en el comedor, y los pibes, porque en ese momento le empezamos no a dar comida en el lugar, sino más bien le dábamos el famoso tupper, para que no tuvieran en contacto los papás y no estuviéramos en contacto colas, como se hacían antes. Entonces, lo que hicimos es darle el tupper, cocinábamos adentro, cocinaban las chicas, la verdad que yo no cociné nunca, pero bueno, iba a romper los quinotos y comer un poco. Y bueno, por supuesto, cocinaban las chicas.
Qué bárbaro.
Y ahí le daban el tupper a cada uno de las compañeras de la comunidad.
Realmente un trabajo honorable. Estoy sumamente orgullosa de esta salida al aire. Ricardo, despedilo primero vos.
No, quiero recalcar también que no solo Domingo hace trabajo social, sino que es un generador de empleo.
Sí.
A través de las cooperativas, a través de iniciativas privadas, porque es un gran trabajador. Él está en el territorio, él pisa el barro.
A sus 76 años, donde no es necesario.
Es un pibe, Domingo es un pibe. Nosotros no envejecemos, ¿no, Domingo?
Nunca,
jamás.
Ay, lo adoro. Parece, ¿sabes qué? ¿Viste el Patch Adams de la película? Lo tenemos en vivo y en directo. Es Domingo Greenberg, porque tiene un aire también así. Es como el Patch Adams, que vos decís, nah, es una película, bueno, existe en la realidad. Domingo tiene un parecido muy grande desde el punto de vista de lo lúdico, de la calidez, de la ternura. Así que un orgullo.
Domingo, cerramos. Domingo es peronista.
Sí. Ese es el Quindimil de Lanús, con todo respeto.
El verdadero, el auténtico.
Ni a las zapatillas les llego a su
mano. Pero hemos caminado con el compañero, ¿eh? Hemos hecho cosas, ¿te acordás, Domingo? Hace muchos años, muchas cosas hemos hecho junto a
Quindimil. Y hay que seguir haciendo, ¿eh? Hay que seguir haciendo. Sí. Inclusive estamos sacando ahora, no sé si te acordás, mi compañero que es ciego.
Sí.
La fundación de Silvio Catania.
Bien.
Está armando una cuestión de ladrillos de plástico que hay en varios lugares, pero lo estamos tratando de armar acá en Lanús con el reciclamiento de las tapitas, de la botella.
Bueno. El día que vengas al piso, me gustaría que venga también Catania.
Los invitamos.
Es un compañero que... si bien se puede decir que es no vidente, yo creo que él ve mucho más que todos
sin lugar
nosotros.
A dudas, no me cabe la menor duda.
ninguna duda.
No me cabe la menor duda.
Bueno, Domingo,
cuando ustedes digan,
sí, con tu equipo, con tu equipo
de la caja de médicos.
Sí, vamos a convocarte a ti, vamos a convocarte a alguna de las personas de la caja de médicos, vamos a convocarlo a Cataña, como ya es parte de la familia, lo sentimos así. Así que va a ser un placer tenerte, Domingo, y estar en el piso y poder dar voz a aquello que realmente están viviendo. Te dejo un cariño muy, pero muy grande, Domingo, y gracias por esta ternura, ya sea de mi parte como de Ricardo y como de Marcelo. Ricardo,
un abrazo enorme, Domingo.
Marcelo. Marcelo.
Que tenga buenas tardes y un gusto haber escuchado su voz.
Un placer muy grande, Domingo. Chao, cuídate mucho. Suerte. Estuvimos con él, es médico pediatra, es médico hace más de 50 años y ha llegado a ser secretario de salud del municipio de Lanús, siempre con la mirada puesta en la comunidad y en la participación comunitaria en comedores y ollas populares. Realmente lo dijo todo, y lo que resta decir, y esta realidad de la caja de médicos, que es muy, pero muy importante a llevarla a cabo para todos que también integran este área. Estuvimos con Domingo Greenberg.
Soberanía y Derechos es el programa que le da voz y voto a todos los que lo necesitan con una proyección de trabajo, porque el trabajo dignifica. Soberanía y Derechos Humanos con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero. Todos los sábados a las 18 por Radio Cultura 97.9. Soberanía y Derechos es el espacio para las cooperativas y organizaciones sociales que claman por trabajo.
Y continuamos aquí en vivo. Ahora la temperatura exacta, 30 grados 9, una sensación térmica exactamente igual. Continuamos en el aire de Radio Cultura FM. Vos nos sintonizás en la 97.9, sino por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y con Google Play bajás la aplicación de Radio Cultura en todos los aparatos celulares. Siendo las 18 horas 48 minutos 35 segundos, tuvimos el placer de hablar con Domingo Greenberg, y ahora en esta mesa que también está Ricardo El Negro Nieves, que también está Marcelo Benítez, yo, Alejandra Piaggi, simplemente para coordinarla, le vamos a dar la bienvenida a él. Él es aerografista y lleva adelante una reconocida acción social con la agrupación 17 de agosto de Doc Sud Avellaneda. Estamos con Rodolfo Rodi Soria. Hola, Rodi, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Muy buenas noches a todos, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, perdón, a todos, ¿cómo están todos?
No, vos ya estás recontento por la selección argentina, sí.
Estoy que salto, sí.
Yo sé que hay aerosoles tuyos que tienen que ver con la selección argentina, ¿puede ser?
Y muchísimas banderas que están en este momento en Qatar fueron pintadas por Megatelones, que somos nosotros, y están en aquellos lados, sí, alentando a la selección.
Bien. Rodi, contame un poco primero sobre tu empresa y después nos vamos a ir adentrando a la labor social, pero contame sobre tu empresa.
Mi nombre es Rodi Soria. Bueno, yo soy muy conocido, gracias a Dios, a nivel nacional.
Sí,
nacional.
El gran Rodi, ¿no? Soria.
Gracias por el gran trabajo que hacemos, lo que es la aerografía. 90% del fútbol argentino le hemos metido mano, hemos trabajado mucho con diferentes clubes de fútbol argentino y del mundo. Hemos hecho los trabajos más grandes, impresionantes en Argentina, como el trapo, por ejemplo, el telón de Rosario Central de 590 metros por 47 metros de ancho.
¡Qué bárbaro!
Que tapa todo el gigante de Arroyito. Después hemos pintado un telón para Talleres de Córdoba de 400 metros. Hemos pintado un telón en Peñarol de Montevideo, Uruguay, de 300 metros por también por 50 metros de ancho. Colombia también estuvimos laburando en Chile, en Venezuela, México, Bolivia, Paraguay.
Bien, y nombrame nuevamente la empresa de reconocimiento nacional como internacional.
Megatelones.
Ahí está, sí, Megatelones. Sí. Es más, yo te tengo agendado como Rodi Megatelones.
Exactamente.
Made in Doc Sud.
Made in Doc Sud.
Y cuando hablamos de Made in Doc Sud, contame un poco sobre también la labor en la agrupación 17 de agosto. Contame cómo nace.
La agrupación 17 de agosto nace por insistencia de amigos en sí, porque nosotros siempre trabajamos socialmente en los barrios, en el barrio de La Boca, en Doc Sud, en Avellaneda, en muchos puntos del conurbano bonaerense, sin nada. Son nosotros mismos con nuestros propios recursos nuestros que nosotros conseguíamos y trabajábamos en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires ayudando al más necesitado. Para la época de la pandemia hemos batido récord, hemos hecho unas parrilladas de para 2.500 personas, hemos trabajado fuerte. Y hasta que fue insistencia de amigos, me dijeron tenés que tener una agrupación, tenés que tener una identidad, al cual nosotros no teníamos nada, la verdad, no trabajábamos por trabajar y nada más. Así claro. Que fue que creció la agrupación 17 de agosto. Hoy es una agrupación muy conocida, tenemos alrededor casi de 20 comedores en el conurbano bonaerense, sí. Algunos en Capital Federal también, y estamos trabajando mucho en lo social. Siempre recibimos ayuda de amigos, de los sindicatos, de algunas cooperativas, y así trabajamos.
Rodi, contame por qué 17 de octubre.
No, de agosto.
De agosto, perdón.
Si vos querés que sea 17 de octubre, yo sé. Te nació el acto fallido.
Debe ser por algo, ¿no?
Le nació el peronista, pero del alma. Rodi, ¿te diste cuenta?
Sí.
No lo puede evitar. Cuando está Antivero es como que a veces lo tiene en cuenta, pero cuando no, le nace del inconsciente directamente.
Me quedé con Domingo.
Estuviste genial.
Me quedé con Domingo.
Ahora sí, vamos con 17 de agosto.
La 17 de agosto nació porque en realidad queríamos tener una identidad, somos argentinos, patriotas, así que por eso es que pusimos la 17 de agosto, fue el fallecimiento del general San Martín, por eso sí. Nuestra emblema y nuestra bandera lleva la cara del general San Martín y el escudo nacional.
Sí, por eso te lo preguntaba.
Exactamente, por eso es que somos muy nacionales, somos muy, muy, muy argentinos nosotros.
Bien, no me cabe la menor duda.
Demasiado, ¿viste? Entonces, por el Libertador de América, así que por eso mismo le hemos puesto agrupación 17 de agosto.
Rodi, después del partido de la selección argentina, ¿cuánto tiempo te quedaste con una gran algarabía?
Hasta ahora.
¿Saben por qué? Porque me dijo...
Hasta ahora.
Ale me manda.
Hasta que estamos hablando con ustedes para poner un poquito de seriedad.
Claro. Rodi, ¿sabés por qué? Yo le voy a contar a los oyentes, porque Rodi me dice, Ale, trata de llamarme lo más tarde posible para ingresar, porque a las 18 termina el partido de la selección, ¿no? Sí, le dije yo. Y después Mati me contó, el productor, ¿no sabés? ¿Viste las banderas que ves en la cancha? La mayoría... las hizo Rodi, el que va a salir ahora con vos, me decía Mati durante el segundo tiempo de la selección. Él hizo, no te puedo creer, sí, Megatelones, acordate, Ale, como si yo no lo hubiera sabido, ¿no? Gracias, Mati Luque, le mandamos un cariño muy grande a Mati, siempre presente, nuestro productor. Así que dije, debes estar gritando hasta ahora, conociéndote, con todo lo que me decís de 17 de agosto, con lo que me decís.
Nos juntamos con compañeros, con amigos, con gente de la agrupación, hemos ido a ver partido. Acá, nada, se ganaba o se perdía, la realidad era ganar o ganar, no sí. Nos interesaba el resultado, nada más que ganar. No nos importa, al menos nosotros, a mí, no en lo personal, no me importaba cómo salía fulano, mengano, no me interesaba, a mí lo único que me interesaba, que la selección tenía que ganar o ganar.
Muy bien.
Eso era todo.
Muy bien.
Gracias a eso,
bueno, y ganamos.
Nos dio, ganamos y estamos contentos, estamos todos felices. Un país después de tantas cosas que está pasando, que la esté contento verdad. No es poca cosa.
La verdad que sí.
Es verdad. Marce, él es en Made in Doc Sud, eso me encanta. ¿Qué representa? Porque sé que vos también trabajás ahí, y estás presente, y sé que Rodi es muy importante, ¿no?
Y es muy importante por las cosas que está haciendo por los chicos. Ahí el otro día estuvimos con Sergio, estuvimos caminando un poquito en el lugar de él. le invadimos un poquito el lugar, donde tiene colgado un hermoso trapo donde está la figura de su agrupación, que es hermoso ver cuando uno lo hace uno, ¿no?
Sí.
Y ver las cosas que hace él por los pibes, que te das cuenta, porque yo una vez fui con Nievas y ahora fui con Sergio. Y la verdad, te felicito por el trabajo que haces por los chicos y las ganas que le pones.
Y hablando de chicos, quiero que me comentes un poquito, Rodi, al respecto, porque hay algo que es fundamental. Es sacar los chicos de la calle a través del deporte, sí, de la educación, sí, de la música, de lo que fuere. Pero Rodi en este momento está abocado a la tarea de enseñar boxeo. Nosotros los amantes del boxeo nos sentimos
sí,
sobrecogidos ahí, sí, queremos estar, queremos tratar de acompañar, de apoyar. Pero contame un poquito, Rodi, cómo es este tema de la escuela, la escuelita de boxeo y de educación que tenés ahí, que estás arrancando.
Nosotros por intermedio de la agrupación, la 17 de agosto, tenemos un pequeño espacio, rústico, como le digo yo, rústico, porque todo lo que está hecho fue hecho de corazón, así como podemos, los ponchazos, siempre con amor y con cariño para los nenes, ¿viste?
Con amor.
La idea está, con amor, por supuesto, con cariño para los nenes. La idea era empezar a traer los más chiquitos, ¿sí? Una edad de 7 a 15 años, ¿viste? Y después nos empezamos a dedicar a traerlos un poquito más grandes también, ¿viste? Porque realmente empezamos a ver como se llaman, los chicos en las esquinas, ¿viste? En vez de estar haciendo un poquito de deporte, o fútbol, o boxeo, o lo que sea deporte, y que se puedan cansar y transpirar y
sacarlos de la calle, en definitiva.
Sacarlos exactamente de las esquinas de la calle. Yo, bien, cada vez que viene un pibe nuevo a nuestra agrupación, decimos un pibe menos en la esquina, ¿no? Y nosotros tenemos chicos chiquititos de 5 años, de 6 años hasta 9 años, tendremos 10, 12, 15 nenas, que las nenas son las guerreras, las que decimos nosotros, no faltan nunca una clase, siempre están, y así fue creciendo nuestra agrupación. Hoy tenemos alrededor casi de 25, 30 chicos de Doxú,
tenemos
su mamá, y también las mamás se están aprendiendo a hacer boxeo, también estamos evocados a eso, en ayudar a las mamás también a que sepan defenderse. Así que
bien, creo algo también que voy a sumar, mi querido Rodi. Vamos a decir que va a haber sponsoreo a uno de los chicos que ya pelea, de la cooperativa Puertos Argentinos.
Así es.
Y también la cooperativa Puertos Argentinos, para vos, Ricardo Nievas, te voy a decir algo, le va a comprar la ropa y las vitaminas, sí, que necesitan, así que nos vamos a comprometer a partir de la cooperativa Puertos Argentinos, sí, para estar con vos, Rodi.
Y ahí vamos a estar, compañero.
Es un chico soto, es un chico que tiene 20 años, es un pibe que está sin trabajo, sin nada, nosotros tratamos de acompañarlo, junto con su papá, que es uno de los profes, que es Carlos Soto, y el pibe, la verdad que es un fenómeno, un zurdo impresionante, bien, entonces estaba necesitando el apoyo, estaba a punto de dejar el boxeo porque se tiene que dedicar a trabajar también, entonces nosotros también tratamos de darle una mano, no queremos que deje el deporte, pero también tampoco no queremos que deje de trabajar, ¿no? Entonces también estamos tratando de buscar un lugar donde él se pueda conseguir un trabajo y que le den los tiempos necesarios para seguir entrenando, ¿no?
No, pues el boxeo necesita dedicación exclusiva. Claro, todos lo sabemos.
Y esa es la forma también de ayudarlo al pibe y no dejarlo simplemente trabajar nada más en la vida, ¿no?
Bien, así que cuando sea, que lo va a ser sumamente reconocido, va a tener allí la bata de la cooperativa Puertos Argentinos a nivel internacional, nacional, y vamos a estar todos orgullosos. Así va a ser, Rodi. Te dejo un cariño muy grande, Rodi.
Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias.
Quiero resaltar una cosa. Los chicos ahí, cuando van, Rodi les exige los cuadernos.
Muy bien.
Tienen que estar bien en el colegio, si no,
qué bien,
no participan.
Con buenas notas o están castigados.
Muy bien, felicitaciones.
¿Vos eso es fundamental?
¿Sos papá, Rodi?
Soy papá de 3 nenas.
Ah, se nota que lo ejercés no únicamente con tus hijas, con todos, y eso es maravilloso.
No, con todos. Yo tengo una hija que tiene 21 años, que es Rocío Soria, y en este momento ella es tercer dan de taekwondo, profesora.
Sí.
Tiene 22 años, cumplió ahora, así que tiene viajes internacionales, peleas.
Qué bien.
Viajando por el mundo, así que estoy orgulloso también.
Qué bien. ¿Y las otras dos nenas, contame?
Las otras dos son mamá, son amas de casa.
Sí.
La más grande tiene 29 años.
Sí.
Y la más chiquita, que le dije que es Rocío, tiene 22. Y después están las dos intermedias, ¿no?
Ahí está, para nombrarlas a todas. Y que después nos, sí, nos van a poner celosas, Rodi. Igual parecí mucho más joven de vos. Yo te daba joven, joven.
¿Cuánto? Poco, por favor.
Por favor, 40 te daba. ¿Cuánto tenés?
38.
50.
Ah, pero parece mucho menos, la verdad. Igual, mucho
igual,
menos.
Igual es joven, es un pibe todavía.
50 años es un chico. No me vengan a decir a mí, por favor. Un cariño muy grande, Rodi. Cuídate mucho.
Gracias, enorme, gracias por estar.
Chao, maestro.
Seguí en las redes, nos pueden seguir en las redes sociales como Megatelones Argentina.
¿Megatelones? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
Megatelones.
Sí, nada, te lo digo para que me lo repitas. ¿Cómo? ¿Cómo?
Megatelones Rodi Soria.
Ahí está.
Rodi con Y.
Chao, Rodi, cuídate mucho.
Abrazo, Rodi.
Chao, chao. Él es aerografista y lleva adelante una reconocida acción social con la agrupación 17 de agosto de Doc Sud Avellaneda. Estuvimos con el gran, conocidísimo a nivel nacional como internacional, Rodolfo Rodi Soria. Y nos despedimos hasta el próximo sábado a partir de las 18. Gracias, Richard.
Soberanía y derechos humanos.
¿Soberanía y qué?
Derechos humanos. Muchas gracias.
Gracias. Gracias, Marce Benítez, también por estar aquí. Nos despedimos con mucho más a partir de las 18 del próximo sábado. Soberanía y derechos. Gracias, Nicolás Giancaglini. Muchas gracias. Chao. Gracias. Los amamos.